¿Qué te pasa, Ale?
No, es que cuando a veces el dinosaurio es terrible.
Para. El Tyrannosaurus Rex.
Mira.
Cada año está más madurito.
Epa. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Así son los comentarios pasivos agresivos sobre un ataque.
Que ocurre a la inversa.
Un ataque etario.
Ocurre a la inversa.
Pero bueno, son ataques que uno recibe cuando uno está entrando en la vejez y el otro se hace el pendeviejo. El pendeviejo que ya no es tan pendejo y que tiene que empezar a pensar en responsabilidades, situaciones. Todos los días está pensando en el deck, en la pileta, en qué es lo que tiene que cambiar del triturador de basura y esas cosas que tiene Facundo, porque son los nuevos ricos. No, los nuevos ricos suelen hacer eso, compran pelotudeces todo el tiempo, tipo en lavavajillas. Se imaginan que el vaso automático pinta una habitación y no tienen que pintar para que no parezca tan turbia. Son nuevos ricos, esa es la realidad. Y bueno, lo intentan disfrutar. Esto es 5G, 5 gordos que hablan de juegos. Un programa exclusivamente y que solo se habla sobre videojuegos. Es un programa de la red de Dealer Choice, que es una red de contenido audiovisual. Y tanto es así que quisiera comentarles que cuando ustedes estén escuchando esto, seguramente ya lo sepan, pero bueno, lo menciono, ha empezado un nuevo programa en Dealer Choice. No es un G, cambiamos un poquito el calendario por diferentes razones, principalmente porque Facundo es un pajero y tuvimos que contratar a otra persona. Queremos saludar, de hecho, a Gabo, que es el nuevo editor de Dealer Choice, y aplaudir al programa semanal que está saliendo, que es Todos Fuimos Técnicos, un programa de fútbol donde Chajusama lo protagoniza, está junto a Nico, Rulo y Nahue. Contame un poquito, Chaju, ya grabaron el primer capítulo sobre el mundial, ya la gente lo escuchó.
Sí.
¿Cómo te sentís con eso?
Sí. No, la verdad que muy bueno. Es una de las pasiones que me faltaba, ¿no? Para volcar. La verdad que sí.
Estás contento.
Y aparte, ya
no,
les decía.
Sí, sí, sí.
No, les decía antes de la llamada que ahora estoy en modo mundial, así que me parece que estoy dejando un poco de lado.
Tenías ganas, ¿no? De hablar de fútbol. Yo sentí como productor, te fui a buscar porque yo sentí que vos lo necesitabas un poco.
Sí, sí, totalmente. Tuviste una lectura de realidad, pero maravillosa. La verdad que sí, te felicito.
Quiero.
Sí, me doy cuenta porque para el programa de videojuegos, Chaju no responde, no juega nada, le chupa la pizza, ni contesta en WhatsApp.
Obvio.
Y en el grupo.
Responde.
Y en el grupo de Todos Fuimos Técnicos, está como loco, tira métricas, todo. Entonces yo digo, bueno,
también es el momento. También es el momento, obvio. O sea, obviamente.
Sí, sí, sí.
Pero igual no importa, si querés me quedo con el otro programa y me voy para allá.
Ya te olvidaste, no, es que ya es tuyo, Chaju, ya es tuyo, si lo conducís vos. Ya es tuyo, no pasa nada, tranquilo, o sea, vos manejalo. Bueno, yo estoy acá
me quedo con
nomás. Otro.
Te busco un reemplazo para mí acá, si querés, no pasa nada. Te busco un reemplazo, tengo acá dos pibes que pueden hablar bien.
El día que me decís, Chaju, voy a cerrar la persiana, yo te miro y te digo, dale, Chaju, no hay problema. Me doy vuelta a un programa con cuatro pibitas. Hablando de juego, la rompo,
ya
la rompo
plan
el orto a 5G, mil pedazos, todo explotado por el aire, queda todo cochinado y la gente, de hecho, ni se acuerda. El programa a veces dice algo así como, sí, los que puteaban. Y fin, tan simple como eso.
Esos maleducados.
El que se enteró al aire de que tiene reemplazo y de que lo mandamos a la concha de su madre fue Facundo Meneses. ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien?
Estoy muy feliz. ¿Vos decís que puede editar este programa?
Mira, programa por ahora lo editás vos, pero si puede editar el otro, puede editar este. Básicamente es eso, o sea.
Che, me está diciendo que por la única razón que no tenemos mujer en el programa es por Chaju.
Es difícil la respuesta.
Mira, no nos metamos en eso.
Pero
eso es territorio de Panchito Oscaro.
Pero sí. un día si querés te explico, pero me parece que en este capítulo no es ideal. Bueno, después de este pequeño misógino mensaje, te vuelvo a repetir que estás en 5G, 5 gordos que hablan de juegos, hablando exclusivamente de videojuegos. Este capítulo es sobre lo mejor del año hasta ahora. Estos pequeños 6 meses que pareciera que no, de hecho estamos por entrar en 7. Uno estornuda y pasa a la mitad del año, y en este caso ha sucedido en el mundo de los videojuegos. Quien trajo la información de forma ordenada, el MP del equipo, la persona que ordenó y trajo toda la data de una forma en la que podamos dártela ya masticadita, es mi amigo personal, Darío Quinteros. Choco Power, ¿cómo andás, Choco?
Hola, Ale, todo tranquilo, ¿cómo andás? Solamente quería decir que, sí, todo tranquilo, que el viernes a las 11 de la noche yo estaba muy plácidamente jugando a los videojuegos y de pronto me llegó un mensaje de Discord diciendo, por favor, necesito ayuda. Y nada, me conecté, solucioné todo lo que tenía que solucionar y siguieron grabando el programa que tenían que grabar.
¿Quién era el que te pedía ayuda?
Nico dijo, tiró la choco señal y entonces me tuve que conectar a darle una mano. Tenía unos problemas de con Discord.
Hermoso.
Sí, así que...
Están grabando, sí, están grabando. Chico, ¿sabes qué? Nada, tuvimos, como para recordar, estamos muy contentos que vengas porque el capítulo anterior, sí. Nada, nosotros queríamos a toda costa que aparezcas, era una cosa impresionante, hicimos todo lo posible por hacer el capítulo más longevo posible, pero bueno, finalmente no pudiste aparecer. Fue el primer capítulo donde se trató sobre First Blood, los primeros cuatro puntos de la Liga Master Gorda. Yo, Choco, ahí solamente lo que te quiero decir es, amigo, estamos para vos, lo que necesites, y de última, si vos avisabas con tiempo, nosotros obviamente cambiamos la situación, pero bueno, se dio así y los puntos vinieron para Xbox. Es una pena, pero bueno, se suscitó.
Perdón, basta, deja hablar a la gente porque si no monopolizas el debate. Quiero decir, Choco, que yo
no había ningún debate, defender, sí.
Pero no había manera de detener a este individuo que está hablando.
No, yo ya sé cómo me sale. Bueno, así no te preocupes. Sabes, igual no me preocupa, la verdad que Xbox está tomando tan buenas decisiones últimamente que siento que ni siquiera debería hacer algo de trabajo para ganar.
Bueno, pero no se trata de eso este programa. Este programa se trata sobre lo mejor del año. Choco, antes de arrancar, sí. Así y como para ordenarnos un poquito, ¿por qué no le contás
perdón,
a la gente?
No hay repechaje, ¿no? En la Lima Master Gorda, ya está.
Sí, de mi pija de repechaje. Vamos a mirar, Choco, contale a la gente qué trajiste hoy, un poquito para que la gente entienda. Nosotros tenemos todos un Excel compartido, no somos ningunos improvisados. El Excel lo hizo el Chocochón y tiene diferentes hojas. Por ejemplo, la primera dice leyenda, que este, por ejemplo, ¿qué es? Es un baremo, ¿no?
El leyenda es básicamente para ver la estructura del Excel y que entiendas los diferentes colores, porque yo sé que hay gente que le cuesta leer en este programa, entonces puse colores para que entienda cuál es
muy hay bueno. Colores que dicen puntaje excepcional, muy bueno y bueno.
Exacto. La idea fue así. Ale dijo, vamos a hacer esto. Me dijo, ponete la camiseta de PM, tráeme esta información. Entonces yo, entre ayer y hoy, hice un análisis exhaustivo de los 252 juegos que salieron. Quiero decir algo que quede claro. Son 252 juegos que nosotros estamos tomando en base a una página que se llama OpenCritic. Si vamos a buscar la cantidad de juegos claro. De mierda que salen en Steam o incluso en las plataformas, claro, porque imposible. Hay un montón de juegos de basura de inteligencia artificial, es imposible. Hubo más de 1400 juegos en enero y dije, no, esto no puede ser. Vamos, tenemos que buscar un sistema que pueda ser más efectivo. Entonces lo que hice fue buscar OpenCritic, que vendría a ser...
No, para aprender a jugar juegos de mierda, lo teníamos a Ale en su momento con su stream.
Sigue siendo así, ¿no? Oh. O sea, pero no vamos a discutir ahí. Este juego sí. Vamos a hablar de lo mejor del año. No, de los juegos de mierda, Ale. Lo que hice fue buscar en OpenCritic, que sería el equivalente a Metacritic, pero solamente de videojuegos, cuáles son los juegos que están mejores calificados en el año. Elegimos un corto de 80 para arriba como a los mejores del año y el resto del análisis de los diferentes juegos. Hasta el día de la fecha tenemos un total de 252 juegos que salieron. De esos 252, 14 no tienen puntaje, es decir, no lo jugó ni el perro, entonces no tienen puntaje. Honestamente, haciendo análisis me sorprendió bastante. Tenemos un año muy, muy, muy generoso. Tenemos como 80.
Es impresionante, quiero ser sincero, ¿eh? Ustedes dicen, bueno, listo, Choco hizo eso. ¿Cuál es la expectativa de Ale? La expectativa de Ale es que venga Chahu. O sea, yo pensé que lo único que iba a hacer Choco es que venga Chahu. Así que estoy muy contento. Algo que me sorprende es que del top 20 debe haber varios que no conozco.
Sí. Yo también, ¿no?
Eso me sorprende. Eso me sorprende. Pero bueno, nos vamos a adentrar en este análisis exhaustivo particular. Vamos a disfrutar de charlar, tal vez, cuántos conocemos de esos 250 juegos que OpenCritic dice que son. Yo, una cosa que sí quiero dejar claro, es una opinión acá ya personal, 100% de lo que va del año. Este es un año medio raro que a veces sucede, no es tan común, pero sucede. Que es, guarda que nos comimos, o sea, esta mitad del año es como yo te dijera para mí un tentempiecito. Sí. Guarda que la segunda mitad del año tiene un montón de títulos, o sea, que le va, si no le compite, le gana a nivel hype al mínimamente, y después empieza a pasar esa Ese triángulo de las Bermudas fechario, que es desde finales de noviembre, principio de enero. Vieron que no se termina de entender si esos juegos entran en ese año, Doritos no los pone. Hay como una cosa ahí, medio como de ¿cuándo salió el GTA? Porque, a ver, el GTA, como todo el mundo sabe, que te rompe el ojete, ¿sí? Todos medio que tratan de o lo sacan antes o lo tienen que sacar mucho después, como si fuese tipo la devenida de Jesús. ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo, chicos?
Es correcto, de hecho hay como una movida general de no vamos a sacar nada en este mes porque sale este juego, sí. Y como sale este juego nadie va a jugar otra cosa. Lo cual...
No, y el GTA te va moviendo, bueno, te dice, guarda que lo saco en 9, guarda que lo saco en diciembre, igual no, 80, igual 80.
Pero además, Ale, hay sobrados ejemplos de compañías que han tomado malas decisiones sacando el juego justo cuando salió uno, sí, de los tanques, sí, y se comieron un macarrón enorme. Sí,
por ejemplo, le costó
remontar. Sí,
por ejemplo, es fácil decir un ejemplo. El Horizon de PlayStation, cada vez que la gente de From Software decide sacar un juego que vos sabés que va a ser el juego del año, estos pelotudos hacen algo con el Horizon. El Horizon salió, el original o el 2, salió 5 días después o 5 días antes que el Elden Ring. Y sabían que salió el Elden Ring.
Claro, no, es increíble. Es una saga que no genera, digamos, engagement, justamente por el mal timing que tuvieron de salida, no, en todas sus entregas. Es increíble.
No, de hecho, para mí, personalmente, está bien el juego para mí no es malo. Es uno de los juegos que mejor se ve, pero así todo es como, bueno, no, salió el Elden Ring. Hablemos del Elden Ring. No hablamos de otra cosa que del Elden Ring por los próximos 3 meses. Sí. Bueno, en 3 meses este juego está muerto. Es un single player, no tiene nada de rejugabilidad. Pero en fin, entonces, en consecuencia, ahora... Nadie quiere que pase eso. Entonces, como viene GTA, todos se abrieron de gamba y tenemos como 40 salidas de videojuegos en septiembre.
Sí, hay mucho. Septiembre es el mes de la muerte, lo venimos charlando. Aparte, no se olviden que viene esa... fuerza medio rara de... bueno, saca el Spider-Man, ¿no?
Wolverine.
O sea... Sí, por eso... digamos, es como que saca el caballito de batalla Sony. Y el otro, por cierto, pues ya que no estamos en gaming de primeras, quiero decir una cosa. El otro día me enteré que la remake esa que todo el mundo espera del Halo sale en PlayStation 5.
Sí, ¿no sabías?
Guay,
no solo sale en PlayStation 5, sino que es como...
No, pero en PC está bien, pero guay.
Uno de los juegos. Es que esa es una de las críticas que le hacían. O sea, cuando anunciaron que el Gears salía solamente en Xbox, fue... ¿Y por qué no el Halo? O sea, ¿por qué? O sea, el Fable también. El Fable sale en PlayStation 5.
Pero no, aparte, ¿no te da un sabor medio raro manejar a Master Chief con la X, el cuadrado y el triángulo? Me parece como medio... Chico, todo, mirá, todo un límite.
No te quiero, o sea, no es gaming la primera, afortunadamente. ¿Sabes dónde vendió más pre-orders
para vos
el Halo?
¿De verdad en PlayStation? Sí. Y también, igual está bien, porque ojo, también hay mucha gente que es la típica del... Son los... Pues yo, o sea, realmente existen, lamentablemente, Sassel, pibes de la vida real. Entonces, existen esos que dicen, no, yo soy pipero, sí, entonces... porque se dicen así,
sí,
¿no?
Piperos a los de PlayStation, sí, y pileros a los de Xbox.
Todos los gallegos dicen así. Por eso el más boludo de nosotros es el... de ellos. Bueno, escuchen, vamos a ir a la...
Para, a la hay otro tema. Ahí va, hay un porque no vine la vez pasada, no lo pude hablar, pero quiero comentarlo brevemente. Cuando sacaron, sí, el tráiler del Halo Remaster, whatever, Reimagine, no sé qué poronga están, sí, inventando. Si vos, de hecho, hoy en día vas a ver el tráiler a la página oficial de Halo, abajo en negrita, sí, aparece un cartel que dice capturado en PlayStation Pro. En la página oficial de ellos. O sea, no sé por qué, no sé qué hicieron. El rumor es que supuestamente el tráiler tenía que salir en el PlayStation... El State of PlayStation que hacen siempre, y los de Microsoft no quisieron, entonces lo tuvieron que sacar, pero tuvieron que usar el mismo trailer porque ya lo tenían hecho. No sé, me parece un dolor de huevos, pero bueno, qué sé yo, así está la cosa. Hay decisiones raras en el gaming.
Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos lo mejor del año. De juegos se trata este programa, y este programa en particular de lo mejor del año, hasta ahora, por supuesto, hasta finales de junio, y estamos acá con Choco Power, que nos va a explicar un poquito cómo va a ser. Vamos a hablar del top, ¿verdad?
Vamos a hablar del top, vamos a hablar de los juegos que tienen mejor calificación en lo que va del año. Ahora, juegos es un término muy amplio, porque hay una cosa muy rara que viene pasando ya hace un tiempo, que es que a veces los DLC de los juegos salen y tienen como una calificación estúpidamente alta, como pasó con el Elden Ring, y terminan queriendo ser nominados como juego del año y pierden y gana el Astro Bot. En consecuencia, lo que hicimos fue separar el tipo de juego. ¿Cuáles son juegos bases? ¿Cuáles son remasters? ¿Y cuáles son expansiones? Y en base a eso, de todas maneras, seguimos teniendo cuál es el listado general, porque no, decidí no sacar los DLC y los remaster, a pesar de que tenemos bastantes remasters en el año, en lo que va del año. Si no me equivoco, en lo que va del año, tenemos un total de 23 remasters que salieron. Sí. Y las 23 remasters tienen bastante buena calificación. Pero bueno, empecemos con el número 1 por orden alfabético, porque el puntaje es 92. Es un DLC. Es el DLC de Dave the Diver in the Jungle. No tengo ni puta idea qué es este DLC. Del de Diver a mí no me divirtió.
Pareciera ser que a mí tampoco me divirtió tanto. Le metí varias horas y en el final de mi aventurita, sí. ¿No? Como estaba como, che, no quiero seguir jugando.
Sí, se acabó, basta, ya está, listo. O sea, pasemos al siguiente.
Bueno, mientras Ale termina de masticar, yo quería decir que lo jugué al Day the Diver y a mí sí me divirtió en el contexto de jugarlo en la ROG. Onda, como juego móvil, la rompe, porque son 5 minutos, te metes a pescar, después cocinás y cerrás la consola y seguís laburando. Pero no sé, no me sentaría a jugarlo
en una Play, en una computadora.
Disculpa que estaba desayunando un poquito, te pido disculpas. De todas maneras, lo que sí quería decir, ahora que tengo la boca perfectamente como para decirlo, es que por supuesto que te gusta el Day the Diver. Porque bueno, o sea, ahí uno puede entender un poquito.
Bueno, este juego es uno de los últimos que salió, de hecho. Creo que lo anunciaron en una de las expo que hubo de PlayStation o de Xbox, no me acuerdo en cuál de las dos. Salió el 18 de junio.
¿Viste, Chajo, cómo me puso el pendejo, no? ¿Vos lo viste, no?
Estás con emoción violenta a punto de explotar, te digo.
Sí, mal. No. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Cuando le pregunté algo a Ale y lo miraba y no le respondía porque estaba comiendo el sándwich.
De puta.
Es temático, o sea, no dejar comer a Ale. Bueno, en fin, este juego, esta expansión, este DLC, salió en todas las plataformas. Tiene 92 de puntaje, es el puntaje más alto que hay hasta ahora. No nos olvidemos que estos puntajes son un promedio acerca de todas las críticas que hubo, ¿sí? No es que por ahí hay alguien que le puso un 100, pero el promedio es ese. El número 2, también con 92 puntos. A ver.
Perdón. Quiero anunciar algo. Yo estoy viendo. Quiero anunciar algo porque yo sé que, hablando de cosas que le molestan a Ale, quiero anunciar que estoy viendo la tu transmisión y la lista con anteojos y haciendo zoom. Gracias.
O sea, básicamente.
No sé si lo mencioné, pero desde que Nico mencionó que ya tiene más de 30, esto ya es un.
Sí, viejito.
Ya está. Esto seguí Choco, era solo esa aclaración para decir que estamos hablando.
Escucha, ¿qué sigue? El Jordan and Call.
El segundo es el Jordan Call. No tengo ni puta idea qué es el Jordan Call. Salió el 27 de mayo.
Chajo, mira, clavate esta, mirá. Mira, clavate esta, te va a encantar, amigo.
Solo de PC, ¿eh? Solo de PC.
Como todo lo rari, ultra rari.
Y es el que tiene mejor puntaje.
Sí.
Dice, es una waifu con perros que se cogen, por supuesto que tiene 10 sobre.
Debería, seguramente debe tener menos.
Estoy seguro que es una. Pinta que es una. ¿Cómo es? Point and click.
No, lo busqué en Steam, dice es un visual novel. Onda, el gameplay es para que avance el diálogo.
Pero garpa, es garpa. A mí me garpa, por lo menos. A mí me garpa.
O sea, debe ser una historia muy copada para que.
Okay. Llamada de Schrödinger. Está bien.
Schrödinger es.
Hay un gato ahí.
Y lo, lo peor es que lo busqué en Steam y dice bien grande capítulo 1. Así que.
¿Qué? Es el capítulo. Ah, la gran.
O sea, es un dolor de huevo, básicamente. No, el juego, no está terminado.
Chicos. No, se sale por episodios. Lo van terminando a medida que van recaudando.
Claro. Este es el tope de gama de los juegos. Bueno, esto es un DLC, así que este es el mejor juego del año hasta ahora.
Sí, es el que tiene mejor calificación. El tema.
Sí, el mejor juego del año.
Sí, el tema es que tiene nada más que 26.
Oh, mirá la charla que tenés con todos los gatitos, los perritos, todos los. ¿Cómo son? ¿Los Terian estos?
Sí, tiene 26 críticas. O sea, al ser un promedio de esto, el número siempre va a tirar. Cuanto más críticas tiene un juego, el número tira para abajo. Sí, así funciona. ¿Cómo? Así funciona
la matemática. ¿Qué ganas tengo que ya llegue la época de ya sos viejo, estás jugando al dominó ahí en el. En la plaza tiene... y mirás a los Terian con bronca.
Pará.
O sea, decir, en nuestra época, dos cogidas en el prostíbulo y se le iba esa.
Pero no estábamos hablando del juego.
¿Qué pasó con eso? ¿Qué?
¿What? No, cambió otro juego, le está saliendo lo malo.
¿Qué fue? ¿Qué pasó?
No. Bueno, quiero hablar del juego. A ver, quiero hablar dale, del juego, chao. Los que estoy viendo.
Habla, a ver.
Porque así no se puede. Tiene mucha onda al Phoenix Wright y al Danganronpa. Es muy parecido.
Claro.
Y estéticamente lo que veo.
Sí. O sea, estéticamente hablando, sí, el juego se ve lindo. Sí. El tema es que es un capítulo 1, de vuelta solamente en PC. Y de vuelta, por cómo funciona la matemática, este juego solamente tiene 23 críticas. Es decir, el puntaje siempre va a ser ligeramente más alto a un juego que es más popular, que tiene 100.
¡Aro! En nuestra época, cachetazo al medio, un café negro. Lo mandaba lo de la prima ahí a la provincia y la prima se encargaba.
No.
Quería corregirme, en realidad lo que dice en Steam es la demo del episodio 1 está disponible, el resto está...
El resto del juego está... Ok, está el juego completo. Bien, perfecto. Hermoso. Genial. Okay, si tenés PC y te gusta la aventura gráfica, no sé, dale una oportunidad. Ahora, el número 3. El número 3, Ale acaba de saltar y va a empezar a gritar como niño afectado por problemas con las... estupefacientes. El número 3 con 91 puntos es el Mina de Hollower.
Por supuesto.
Banco el juego igual. Quiero decir una cosa. Llegué al final y en el final del juego me dijo: ahora quiero que vayas a todas las zonas que no son cerca. A todas las zonas y busques unos espejos. Cruces el espejo. Toques una cosita para activar un color. Y cuando termines todos los 7-8 colores que tenés para hacer, te voy a llevar a la final del juego. Y yo me quedé como... ok. O sea, vos querés que le ponga... pues ya, es un juego largo. Vos querés que yo le ponga... 5 horitas más de ir a pasear por el mapa, a buscar espejos a tus niveles. Y me enojé un poquito, la verdad. Me enojé un poquito. También me enojé un poquito porque como tiene un sistema soul-like y a toda la gente que todo el tiempo dice el Elden Ring es el juego más difícil porque salís y hay un caballero. Bueno, como todo soul-like se rompe, hay
un punto.
No tardás tanto en llegar a un lugar donde se puede grindear como un animal y grindeé como un animal, rompí el juego y es como que no me da ganas ir a toda la zona de vuelta.
Se hace fácil.
Igual, a ver... le aplaudo. Sí, se hizo fácil. Pero más allá de que se hizo fácil, no tengo ganas ya toda la zona de vuelta. Le aplaudo igual al juego muchas cosas. Creo que es un juego que realmente muestra. Así son las cosas cuando. No, los recursos que tenés no tienen nada que ver con el juego que haces. Entonces, banco el juego.
A mí no me gusta este tipo de juego. Sin embargo, este juego es divertido. O sea, es difícil. Ojo. Pero es divertido. Me costó un poco acostumbrarme al tipo de arte que tiene. El tipo de arte es extremadamente pixel art al palo, pero al palo. Y es la estética que elige. No es que lo están haciendo porque no pueden tener estos gráficos. Lo están haciendo a propósito.
Es que después, ¿sabes lo que yo disfruto mucho del Mina? Que después jugás un juego como el Elliot, el Adventure of Elliot, que lo estamos jugando. Sí. Y es como que el Adventure of Elliot te dice... ¡Oh, ¡Hola! ¡Un cuadrado es un cuadrado! Sí. Como que te trata de mega pelotudito de escuela especial. Tipo que como, bueno, está bien.
Es la diferencia de tratar de hacer un juego accesible para todos y un juego para un grupo de personas. El Mina de Hollower.
Un saludo a todos los pibes que van a la escuela especial.
El Mina de Hollower está a $10. Por Dios. ¿Sí? En Steam. En consola creo que está a 20. Tampoco es que hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, está. Y tiene, bueno, 91, lo cual lo hace el número 3. El número 4, también con 91 puntos, es el Forza Horizon 6.
Mirá, ahí está.
Yo quería tirar un update porque lo terminé.
Ah, ok.
Y todo lo que dije en la review se mantiene, excepto el momento en el que dije que la ciudad ocupaba un gran parte del mapa. Y creo que dije, no puedo esperar a correr más carreras acá. Sí. Hay 4 eventos.
En la ciudad.
En la
ciudad. Y el resto es todo afuera.
De los 100 que hay. Yes.
¿Vos, Facu, tu escuela normal? Yes.
Y de cualquier forma, el juego me terminó como... fui a una escuela técnica, Gil. aprendí a convertir muchas cosas en cuchillos. Me duró 30 horas, boludo. Y ahora como que lo terminé y... Están como haciendo los eventos semanales que cambian el clima y todo lo demás y agregan carreras nuevas. Entonces, si no lo compraste ahora, no lo compres ahora. Espera un par de meses a que salga la edición ultra especial con todos los DLCs a mitad de precio. Eso es lo que me
gusta. Con todos los eventos.
El juego está bueno, después un rato está re vacío.
Ok. Ok.
¿Te garpa que sea en Japón?
Mucho.
¿Realmente?
Sí. Sí, el mapa es muy bueno.
Bien, menos mal, porque ese era el punto fuerte, porque mucho...
No levantás, japonesito, porque viste, hay mucho...
No. Bueno, el número 5, con 90 puntos, es un juego de PC también solo, que no sé qué poronga es, que se llama Lost and Found.
Acá lo estamos disfrutando.
No tengo ni puta...
Eso está corriendo un iPhone, ¿no?
Esto es uno de los...
Chacu, ¿te gusta este?
Cozy Games.
Me encanta.
Tenés Cozy que Games. encontrar cosas como si fuese un Wally. Boludo, estoy buscando Wally interactivo. Che, es Gotti, es Gotti,
Lamento que estamos los tres pelotudos muy felices por esto, porque a mí también me está
gustando. A mí no me gusta, pero.
Guarda, Choco, con este.
Me alegro que les guste, chicos.
Se quiso hacer el picante y al final le terminó gustando el juego.
Lástima que este no está en Play. Si no te lo hacía comprar.
Está en Steam y en este momento hay una oferta que termina el 9 de julio y está a 20% menos, por lo cual sale $7 en vez de 9.
Y se llama Los Unfound. Che, este
está para jugarlo con Antiguo.
Dijo que se llamaba Los Unfound desde el primer momento.
Claro, pero no había entendido. Como que Los Unfound, como que lo encontré, ¿entendés? Acá, Found, está bien.
Bueno, el número 6, con 89 puntos, exclusivo de Switch 2, lanzado el 5 de marzo, es el Poco Pia.
Boludo. ¿Vos sabés que me doy cuenta de que estoy teniendo como los amigos más, como que ya no tengo amigos tan...
Gamers.
No, gamer, no es la gamer la palabra. Como otro tipo de amigos. ¿Cómo se llama? Sería como homogéneos, sí. ¿no?
Que no son todos iguales.
Claro, porque antes yo tenía gente que me decía, sí, boludo, juegazo el Poco Pia. Pero ahora no tengo una sola persona que yo le pueda decir, che, ¿jugaste el Pokémon Poco Pia? Porque tiene otra particularidad el Pokémon Poco Pia, porque no es solamente el hecho de lo jugaste, es que lo tuviste que pagar $90.
80 si lo compraste digital. ¿Entendés?
Porque 80, claro. Pero porque si existiera el Switch Pass 2, como que yo digo, bueno, hasta yo lo pruebo el juego, ¿entendés? Pero como no existe, tenés que encontrar a alguien que sea lo suficiente, tenés que encontrar un Santi que sea lo suficiente, hijo de puta, como para decir, dale, sí, o sea, voy a tener la isla de los Pokémon, juntar las piedritas. Y no lo tengo, boludo, no lo tengo.
Yo creo que el precio es el problema, más que nada. Especialmente en Argentina, ¿no? O sea, quizás afuera sigue siendo un problema, pero no es tan problemático como acá. O sea, oche.
No, y es el precio más tener el pisapapeles.
Obvio, sí. Que no
es solamente el hecho del precio.
Que no es menor, no. Pero bueno.
Claro, tenés que tener pisapapeles y aparte tener este. Porque ya perdió, hasta perdió la posición de consola para cagar, ¿entendés?
Ok. Ok, bien. El número 7, con 89 puntos también. O sea, hay muchos puntajes aquí igualados. Está el Resident Evil Requiem. Yo.
Todavía
no lo jugué.
Amigo, vos te bancás. ¿Te plantás en decir que va a ser candidato a Juego del Año?
Sí, totalmente.
Sí, te plantás.
Sí, obvio. Sí, es de los mejores juegos que hay. Encima no decepcionó. Ya que no haya decepcionado, es suficiente para mí, para que sea candidato. No creo que salga, obviamente, como Juego del Año, pero...
¿Vos viste bien el Lost and Found? Por ahí si querés vemos el tráiler de vuelta.
Sos un tarado.
Lo puso más feliz.
Voy
contra Gatillo.
Podría haber hecho un filtro acá, sí. Y sacar todos los juegos que salen solo en PC y eliminarlos, porque ninguno de esos juegos que están en PC van a ganar absolutamente ningún premio.
No porque nos perdíamos el Lost and Found.
Y nos perdíamos el Mugenix también.
Mugenix.
¡Ay! ¿Cuándo viene? Ahora viene.
En este momento obvio. Pero bueno, en fin. El Resident Evil es uno de los juegos que tiene mejor calificación en los últimos años.
Yo también creo que va a ser juego candidato, pero no va a ganar.
No, Nintendo. Y no solamente no va a ganar.
Primero porque...
Sino que no está ayudando a Capcom. Capcom está pasando por un momento difícil. Un momento difícil...
¿Qué, vendió mal?
No, vendió bien, pero no le alcanza. Capcom.
O sea, ¿tiene que vender más el Resident Evil para que le garpe a Capcom?
O sea, el juego en sí le fue bien, es un éxito comercial, pero Capcom, ¿cómo se llama? Las acciones de Capcom siguen bajando a velocidad acelerada.
¿Por qué? Si viene teniendo como un Midas Touch muy bueno.
En realidad no. El único juego relativamente bueno que sacó fue el Resident Evil y después el resto son juegos mediocres o remasters.
Nos regaló el Pragmata, que estuvo bien. Fue un 8 muy sólido, estuvo muy bien.
Claro, pero el Pragmata está muy, muy abajo en esta lista. Está como en el puesto 22. No vendió tanto, parece. O sea, si bien fue un buen juego... No.
Honestamente quisiera que le vaya bien porque es la primera vez que lo veo como...
Como que está haciendo algo.
O sea, veo Capcom hace un... Yo veo a Capcom hace un par de años haciendo cosas... Y no nos olvidemos que yo todo bien con el Resident Evil, pero me chupa la gaita. Porque cuando salga el Onimusha, no quiero hablar más de ningún juego de Capcom que no sea el Onimusha.
Para vos es el Onimusha.
Y quiero decir una cosa. Y lo voy a decir. No es para mí. Es para cualquiera que entienda algo de videojuegos. Y lo quiero decir ahora acá, adelante de todos, antes que salga el juego. Si el Onimusha está a la altura de la demo, que la demo está increíble. Sí. Ojalá. Solo por el hecho de que hace mucho tiempo no sale. Hace 20 años sale la IP. Significa, los que se creen jóvenes como Facu, los que realmente son jóvenes, los que van a la tarde a lo de Facu a tomar la chocolatada que él prepara, una olla, cuando se encuentren con Onimusha, va a ser un flash, porque no hay tantos action tercera persona desarrollado correctamente que tenga como el pacing de un especie de survival horror. No hay tantos, ¿eh?
No hay muchos.
No hay tantos. Entonces, yo creo que esa mezclita más un gameplay que no va a ser el típico... Porque, ojo que la demo ya mostraba que se están yendo al Sekiro shit. Igual, Onimusha siempre tuvo parries.
Sí.
Y acciones previas a los golpes para hacer como una especie de super velocidad que desenvainaba la espada. Lo veo muy bien, amigo. Lo veo muy bien posicionado. Y Resident Evil, si bien lo veo muy bien y nos dio un buen producto, no dejó de ser un Resident Evil. Fue como tipo, bueno, este paquete que empieza a subir y de repente en el final me hace el laboratorio. Como que, sí, fue un Resident Evil. Aunque la parte del Dino Crisis 2 shit... tener la ciudad para hacer lo que quieras, me sorprendió gustosamente. Gustosamente, como lo sentí como, entendiste algo, guarda, no te olvides de esta parte y no me traigas al hijo de Wesker en misiones que tenés que pegármele. Ya vimos que no, Capcom.
Que no funciona. Bueno, para mí Capcom, o sea, yo estoy poniendo puntos en que la expansión del Dragon Dogma 2 sea buena también. El Dragon Dogma tiene...
Igual todo esto que estamos hablando, perdón, sí. El último video, todo esto que estamos hablando es gilada porque todos sabemos que esto termina en...
Ganó.
No, boludo, se le ve las estrellas a la prostituta, es increíble, ¿no? Y cuando lo fui a ver por la segunda vez, me mencionó que esa noche había tomado gin y se acordaba, así que GTA for life.
Sí, me da bronca.
¿A vos te gusta, Fede, el GTA shit o te da bronca como nosotros? Lo recae, yo sabía.
¿GTA qué?
Ah,
¿el GTA qué?
No, viste que hay como la enfermedad del GTA, que la gente dice cosas como fui al prostíbulo de vuelta y se había cambiado los zapatos, como que esos detalles, perdón, no sé por qué siempre
le no, igual vos me conocés a mí, jamás fui jugador de GTA igual, menos profundizarlo a ese nivel, ni en pedo. El único GTA que me gustó fue el Vice City y el 5.
Por la música, después porque sos fanático de esa música.
El 7 por la música y el 5 porque es realmente bueno.
A mí no me gusta ninguno.
¿Y vos, Facundo? Vos sí sos un GTA pibe, ¿no? Vos sí sos un GTA pibe.
Me gustaría decir.
Todas las malas del gamer, te tiene que gustar el GTA, no es imposible, mira que no.
Estoy viendo acá en el GTA 5, tengo 520 horas. Pero por eso, online. Ahí está, pero esa fue una época muy mala. Pero no, no, porque.
No.
Me gustó mucho el Red Dead Redemption con su historia más adulta y todo lo demás. Y después volver al GTA V, que la gran mayoría de la historia es pito, culo, caca, mirá cómo se desangró, prostituta y todo eso. Y como que probar ese saborcito de che, mira, Rockstar puede hacer historias un poco más adultas. Y ahora volvemos a California, boludo. Sé que le va a ser.
Sí, ¿no? Tiene toda la pinta de que todo el tiempo.
La cerveza la se llama China... Peace.
Sí, la China contorsionista que se pone en modo mesa. Sí, tiene toda la pinta.
Así que... Lo voy a comprar igual, ¿eh?
No me sorprende.
Che, boludo, me parece que me voy a comprar el Lost and Found.
Ok, fantástico. Bueno, sigamos. Después tenemos un juego que tampoco sé qué es. A ver, capaz en vez de Lost and Found te gusta este. Se llama Hermit and Peak. También tiene 89 puntos.
No me gusta. Igual estos juegos que tienen 89 puntos son porque tiene 5
claro, 5 reviews.
No, me imagino, yo me imagino.
Después.
Es como, lo veo, es como una especie de RPG por turnos. Historia de esas que después viene Santi y te dice, no, la historia está muy bien porque me lo regalaron.
Claro. Bueno, y después de eso.
¿Se llama el juego de Super Nintendo?
La historia está muy bien porque me lo regalan. Qué solete.
Sí, es un solete.
Son malos, ¿eh?
Es lo peor, el hijo de puta. En fin. El siguiente juego, con 89 puntos también, y que para mí es uno de esos de que tiene calificaciones por 5 personas, es el Mugenix.
No, juego Nator, no, me planto y me levanto. No, muy buen juego. Si te gustan, o sea, a ver, el problema con el Mugenetics es que primero te tienen que gustar los gatitos y te tiene que gustar la cosa
Mugenics,
media
turbina. No, Mugenetics.
Perdón, Mugenics se llama. Disculpame, te pido disculpas. Lo voy a empezar a decir bien a partir de ahora. Te tiene que gustar la cosa turbia. Porque se pone raro el juego. O sea, hay como un NPC que te dice, no, yo solo quiero aceptar gatitos bebés, no te puedo contar lo que voy a hacer con ellos. Hay otro que te dice porque los gatos se te mueren y entonces te quedan los cuerpos. Y aparece un NPC que es medio mocoso que te dice, no, yo solamente quiero los cuerpos de los gatitos muertos. Es como que hay un momento, porque es de los creadores del
Binding of Isaac. O sea, vamos ahí. O sea,
claro.
Vos decís, es de los creadores del Binding of Isaac y todo lo relacionado al juego ya sabes más o menos a dónde va. O sea, el Binding of Isaac es un desastre.
Es raro, pero el juego es muy bueno. Tiene un sistema de combate que está a la altura de las circunstancias y vos justo se llama Mugenics porque mezcla como la parte... Lo dije bien, Federico, ¿no?
Sí,
totalmente, me encanta.
Perfecto. Mezcla la parte, digamos, de la genética con los gatitos. O sea, hay un momento donde encontrás una especie de Einstein medio turbina que te dice, sí, pues los gatitos cogen. Vos tenés una casa donde los haces coger y si cogen y tipo tal tiene electricidad y el otro tiene pincho, sale un bebé con pincho con electricidad. Y vos medio que tenés que ir haciendo como tu árbol genealógico gatuno mutante como para tener un mejor equipo e ir avanzando. Y todo en el medio de los NPCs estos que te digo, que son todo, ¿viste?
Raros. A mí no es el tipo de juego.
Y si no sabes, seguramente lo gobierna un peronista hace 40 años.
Bueno. No es el tipo de juego que a mí me gusta. Te tiene que gustar Binding of Isaac. Si te gusta Binding of Isaac, este juego te va a gustar. Si no te gusta Binding of Isaac, este juego no te va a gustar. El número 10, o sea, ya llegamos al número 10, con 80, puntaje 88, es Esoteric Eve. Esoteric Eve es un juego que le va a gustar a 10 personas. Es un RPG, es una comedia.
¿Pero por qué tiene tan buen puntaje si le va a gustar a 10 personas?
Porque las personas...
No, bueno, Federico.
Es porque esas 10 personas dijo... Es un 9. Es un
jugazo.
Y no hay claro. Dale ahí sí, que no diga...
Exactamente.
Igual, ¿no? O sea, veo el trailer y todo eso, como que por ahí una tarde Ale lo agarra y bueno, dice... Che, es un juegazo al
es, final. A mí... Ahora yo le tengo ganas. Yo no lo jugué, pero está en mi lista. Es un RPG, es una comedia de D&D de aventura donde el clérigo tiene que resolver un crimen días antes de una elección. Pero es un RPG, básicamente, puro y duro. Pero hecho comedia, básicamente.
Ah, como que la fuerza, la dexterity son como...
Está claro, en tu cabeza. Está todo basado en el sistema de Dungeons and Dragons, básicamente. Pero es apunta más a la comedia.
Este es un juego que Pablo te dice que no lo juega, después lo ves en Steam.
Tiene 1000 horas.
Lunes, sí. 11 de la mañana, jugándolo.
Sí.
¿Tiene cómo se llama el juego de rol súper sí, zurdito?
Ya sé de cuál juego que está diciendo. Y
no, el Disco
Elysium. Está gritando sí, ahora el auricular, sí, está diciendo. Sí,
Disco Elysium. Pero bueno,
tiene eso que te habla.
Si te gusta,
sí, el Disco Elysium es el típico de no, yo hace muchos años no juego videojuegos y tengo una foto de Perón en la cocina y una tarde la ve que está pañuelo verde dándole el Disco Elysium
all the night. Siempre aparece Perón
no,
en
no sé,
ejemplo.
No, es una forma.
Es rarísimo. El siguiente juego se llama claro. Tethergeist, tiene 88 puntos, número 11.
Se ve como una especie de celeste.
Sí, es muy celeste el juego.
Sí, está muy bueno.
Plataforma.
El juego es muy celeste, entiendo por qué tiene esta calificación, porque la gente que ama el celeste ama este tipo de juegos, entonces algo más diferente al celeste que salió hace ya como 5 años.
Quiere celeste que le cueste.
Entiendo que le disfrutaría. pero bueno, sí, básicamente es un plataformer, suerte.
Esos plataformers dibujaditos pixel art que te encantan a vos, que vos sabés que lo vas a jugar, te va a gustar. Sí.
El siguiente juego...
Siento que estamos viendo el Steam de Ale, boludo, hace rato.
Sí, son dos juegos que le
gustan. No, bueno, pará, qué insulto, porque no me gusta ninguno los que vimos. Sos un imbécil, no me gusta ninguno, salvo el Lost and Found.
Y el Mugenics.
¡Michi!
El siguiente es el Schrödinger Cat Burglar.
Che, guarda con este.
Pará, perdón. ¿Qué pasa con los gatos, boludo? Todos los juegos de gatos aparecen.
Porque descubrí la gente.
Van 10 y van 4 juegos de gatos.
Desde el juego de PlayStation este donde sos un gato y tenés que nada más que seguir caminando.
El Stray,
la gente descubrió que si pones un gato, la gente te compra cualquier juego de mierda. Entonces.
Como en cualquier cosa de internet.
La gente se enamora de los gatos. Por eso está lleno de gatos.
Sí, tal cual. Entonces,
está en mi lista de juegos que mi novia quiere que compremos.
Mentira, el Schrödinger Cat Burglar.
Porque se puede jugar de a dos. Y, o sea, es un gato que se puede dividir. Ah, ¿cómo se llama esta cosa cuántica?
Sí, porque por eso Schrödinger gato está toma
en dos lugares al mismo tiempo y en ningún
toma una decisión o la otra, sí, y eso hace que sea.
Puedes customizar al gato.
Y hay un erizo, jugar. Sí, el erizo
es como
el erizo
un Incredible tu Machine mezclado con Portal.
Es como, es como un Portal 2, mi gatito, te juro que no hay tanto juego de gato, entonces voy a vender.
Sí, exactamente. Bueno, el siguiente se llama Opus Prime Peak, también es otro juego solo de PC. O sea, de la lista esta que hablamos hasta ahora, hay...
¿Cómo se nota igual, eh? Cuando dice solo PC, ya tiene un olor a ricota a los juegos. Sí. Ya arrancan siempre. Acá, siempre hay un unicornio Teria.
Yo quise ser justo en este análisis que hice. O sea, este análisis que hice me llevó un tiempo. Pero la próxima voy a poner una barrera donde por lo menos tiene que tener 50 reviews como para entrar en la lista. Porque
no, igual si sacas el solo bien. PC.
Sí.
Ya todo empieza.
empieza a tener más sentido, sí. Pero quería ser justo.
No, hablando en serio. Sí. Yo no quiero, porque yo. O sea, ustedes me hablan, me dicen que yo digo cosas a veces que no están bien. Yo lo tomo. Yo sé que a veces lo hago. Pero no me jodan. Es el quinto trailer que la onda es un cisne que te habla terianoso, ¿no? O sea, reconozcamos. Algo pasa con eso de quererse coger a los animales de la granja que no tiene nada que ver con los nobles. Vale. criadores de vacas.
La industria de la tecnología la sostienen los furries. Sí. Así que esto va a aparecer en todos lados. Y eso ya es de sacar foto del juego.
El siguiente juego después de Opus Prime es el Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition para Switch 2. Lo vamos a saltear porque es un juego de mierda y solamente está en la lista porque salió en el Switch 2. Y como nadie juega en la Switch 2, tiene un puntaje alto.
Literal, es como, che, la tengo recontra del pedo. Ah, pero el Devil May Cry 5 lo jugué poquito y wey, qué juegazo.
Sí, tal cual. Lo portaron bien. El siguiente, el número 15, es el 007 First Light, con 87 puntos.
Ahí está.
Pinta, sí.
Quería tirar otro update, porque hice las dos reviews el mismo día. Lo terminé anteayer, está muy bueno, y no voy a decir más nada. La historia cierra re bien, lo único que cierra con un fundido negro y James Bond will come back, una boludez así.
La típica.
Las películas.
Sí. Cierra, vieron que James Bond es por capítulo, ¿no? Entonces cierra como, va a volver el otro capítulo, pues ya sé que
no va a volver.
Sacaron la IP a
IO. No va a volver.
No es que le sacaron, no es que le sacaron la IP.
Pero es un guiño a las películas.
Sí, es un guiño a las películas, pero no es que...
Es un guiño a las películas.
No es que le sacaron la IP, es que Amazon compró los derechos para James Bond. Compró los derechos antes de que salga el juego, pero como el trato para hacer este juego ya estaba, no lo podían eliminar. Entonces salió este juego, todos aman este juego, y Amazon dice, no te preocupes, nosotros vamos a seguir haciendo juegos. Pero Amazon tiene un historial de la mierda en hacer juegos, pero de mierda, de mierda. Así que yo no esperaría nada respecto al futuro de James Bond. Disfruta este juego y continúa.
Lo terminé. La historia es muy buena. Es muy, muy James Bond, muy base del enemigo gigante en un lugar en donde no tiene sentido. Y me encantó. Así que lo ultra recomiendo. Ya jugó, comprarlo y jugar.
Bueno, el siguiente juego.
Sí, voy por eso.
Es un juego de PC solamente. Se llama Real Warped Worlds and Troubled Times.
Imagínate.
¿Qué te puedo decir de este juego de mierda?
Es tremendo cuando dice, es un Happy juego Time. De PC.
Dices, sí, sí, es un juego de PC y lo ves y decís, claro.
O sea...
Claro. Lo peor es que yo me quejo, pero a esto le he cambiado cosas, le ponen una espada y yo lo juego.
Tengo razón, este juego vale $5, chicos. O sea, está bien. Sí. Me encanta, me parece fabuloso, tiene re buenos puntajes.
Tenés que ser un hijo de remil puto igual para jugar.
Pero...
Realmente, este juego, o sea... Porque ya tenés que... Ya verlo te tiene que dar un poquito de hipotermia.
No puede ser, boludo. Claro, ahora, pará. Es
chiquito para pasar para la
UK. Acá está.
Sí, obviamente que la onda debe ser qué inteligente que soy, me parece que la onda.
Bueno, pero acá está lo que decía yo, ¿no? Que yo decidí no.
Se ve como un puzzle.
Es un puzzle plataformero. Decidí no hacerlo ahora, pero para cuando hagamos este mismo programa, cuando llegue fin de año. Esto lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque este juego...
No, porque puede aparecer un Ale.
Este juego tiene 87 puntos, ¿sí? Está re bien puntuado. Sí. ¿Pero por qué tiene 87 puntos? Porque tiene solo 4 críticas, chicos. Exactamente. Entonces...
Santi le puso
uno
solo.
Está bien, fantástico. Es un gran indie. Pero la verdad... una de las críticas es de Checkpoint Gaming.
Claro.
Jódeme.
No.
un saludo.
Así que nada, o sea, está todo bien, pero voy a poner una barrera donde si no tienen menos, al por lo menos 50 reviews, te felicito. Me alegro por vos, tu indie re popular, pero nadie lo va a jugar. Nadie va a ir a comprar esto por $5, porque por $5 te puedes ir a comprar el Witcher 3 entero en este momento.
Posta.
Bueno, en fin. Siguiente. El siguiente es el Dying Light The Beast Restore Land. Es un DLC del Dying Light The Beast. No jugué todavía el juego base porque siguen saliendo cosas y no doy abasto.
Y me parece muy raro cómo es un juego que en papeles, todo es como que yo diría, che, seguramente un montón de gente lo jugó. ¿Y sabes qué no?
No. ¿Y sabes qué?
Pasó como, culpo, fue como raro. Fue como,
culpo al 2. Culpo al 2. Porque el 2 no estaba bueno, entonces la gente no quiere volver a ensartarse. Está mejor.
Siento que la gente es como que dice, ay, es que no sé si quiero eso.
Claro.
Y lo peor es que es re confuso porque como el 2 le fue mal, este es otro juego. Sí. No le pusieron 3 y es como que está en el medio del 1 y el 2. Es como
eso
un Borderlands de
pre-sequel. Eso que no le pongan 3, pero que salgan los desarrolladores a decir, es un 3. Sí. Es K, pero no le pusiste.
Así que a mí me confundo. No sé si es un DLC del primero, de hecho, un DLC del segundo.
Es un DLC. Por el nombre es un DLC decirte. Específicamente del 1.5, si querés.
Es como el... ¿Te acordás el que yo siempre digo que el día que lo hagan va a ser increíble? El Infamous 2, sí. Que tenía el Standalone, ese que te ponías vampirito. First Light. Es una cosa así, como quisieron hacer un DLC, salió un Standalone y de repente se descontroló todo. Sí. Chicos, Chejo está comentando en el grupo de todos fuimos técnicos en su programa de fútbol. Obvio. Le chupamos la pija, pero a niveles insospechados. Dale, seguí.
El siguiente. Seguí,
igual está, mira los juegos que están mostrando, hermano.
El siguiente, sí, tiene razón. La verdad, tiene razón. El siguiente, en el puesto 18, con sí. 87 puntos, es el Saros. Exclusivo de PlayStation 5. El Saros es un juegazo. O sea, es un juegazo de punta a punta. Incluso si no te gustó el Returnal o te pareció muy difícil, jugá al Saros, porque el Saros lo podés hacer fácil. O sea, podés activar una cosa que te deja activar modificadores ad infinitum. Entonces podés hacer el juego muy, muy fácil. Mi única crítica contra el Saros es que no tiene el mismo nivel de rejugabilidad que tenía el Returnal. Probablemente venga una expansión y eso cambie todo, pero mientras tanto, terminaste el juego, le ganaste al jefe final 2 veces y terminaste el juego esencialmente dejándolo atrás. Así todo, para mí es un juegazo, se merece sus 87 puntos.
Es un juegazo, se merece sus 87 puntos. No, una cosa que me pasa, que me da mucho orgullo, es cuando yo me doy cuenta esto, por ejemplo, que a Santi no le gusta el Returnal y le gusta el Saros. Es como yo me quedo muy tranquilo como gamer, como digo, justo al revés que yo, perfecto. O sea, es lo que tiene que pasar. Yo, por el contrario, el Returnal me parece, tipo, como, bueno, en su momento lo votamos como juego del año, y el Saros me parece un buen juego. Como que me parece como, sí, está muy bien, mantuviste lo que querías hacer, lo hiciste más APB, más paquetito, te lo vendo paquete. Yo, si tuviese que decir algo, no lo sé, lo estoy inventando ahora, pero si tuviese que decir algo, tengo la sensación de que yo me esperaba otro tipo de bioma. Como que en un momento sea como, ah, bueno, pegamos, no. Nos fuimos a una... No sé qué esperaba, pero ya el cuarto mapa sepia, ya me quedé como... Che, no sé.
O sea, el tema es que tiene que ver con la estética de la historia. Es muy diferente al Returnal. Para mí, la diferencia entre el Returnal y el Saros es hacer un juego que es accesible para todos versus un juego que es específicamente para un tipo de jugador.
Sí, es muy posible. Y de hecho también me pasó otra cosa que es... Yo la historia del Returnal estaba medio como... Chuy, boludo, qué mierda. Sí. Como que me interesaba banda. Y en el Saros estaba todo el tiempo como... Oh, o sea, la tiene que buscar una...
Claro, chica. O sea, ahí es donde yo tengo una diferencia. Sí. Pero porque a mí me gusta a lo que está basado el Saros. Que es...
Sí. Entiendo que... Sí. Es que me parece... Es que no estoy... Eso. Es que tú viste bien lo que dijiste. Tengo la sensación de que no estoy dispuesto a que tenga que hacer todo eso para que disfrutarlo. Exacto. Como no, amigo. Sí. No,
pero bueno, me pedís mucho. En fin, 87 puntos, juegazo.
Sí, está muy bien. Juegazo. Igual después a Onimusha y se lo cojo. Pero sí.
Seguramente. A mí el Onimusha también me gustó mucho. Vamos a ver qué pasa después. El del puesto 19 hay un remaster. Es el Super Mario Bros. Wonder Switch 2.
Pásalo.
El
nombre. ¿Por qué?
No, yo no sé.
Es un juegazo.
¿Por qué, Chaju? Cerra el culo, que estabas viendo gana Jordania. Cerra el culo, ¿qué te importa? Aparte, escuchá cómo se llama. Ni siquiera viste cómo se llama. ¿Cómo se llama, Choco? Dale,
decíselo. Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition Plus Meetup in Belabel Park.
Y bueno, porque tiene muchas cosas adicionales en ese juego. Se justifica la compra.
¿Sabes qué puso el MP como tipo edición remaster, Chaju puso?
Sí.
Está muy bien. Está bien.
Dale.
El siguiente es el Cult of the Lamb Gullhaven. El Cult of the Lamb es un juegazo. Esto es un DLC.
Buen juego.
No lo jugué. En fin. El siguiente es otro juego de PC.
Buen juego para que tu novia se acerque a los videojuegos.
Sí, de hecho, Gise le encanta este juego.
Posta.
Sí. El combate es bastante complejo. O sea, parece que no, pero bastante complejo. Y el siguiente es un juego de vuelta, solo de PC, que se llama Piece It Together. Piece It Together es
Lo estamos viendo en pantalla.
Una cosa extraña, ¿no?
Es un juego. A ver, escuchá. Si mucho vos te estás dando cuenta que los chabones no te gustan, que medio que son peludos, son sucios. Y una tarde vos medio que lo pensás un poco, este es tuyo.
Voy a decir, porque mi novia lo hace, es un juego de journaling. Agarrar una libretita y llenarla de
stickers.
Cosas de tu vida, bla, bla, bla. Mi novia lo hace con tickets de todos los lugares a los que la llevo y todo lo demás. Es muy lindo.
Se lo voy a recomendar.
Es que ya no puedo hacer chistes, ¿sabes?
No. O sea, es un hobby bastante común.
Por eso te corté.
Pero de vuelta.
Es que me cagaste porque tenía 1000 para hacer acá. No
se puede. De vuelta. Es
que quería decir muchas cosas.
De vuelta. Este juego tiene 86 puntos, pero tiene 7 críticas.
Ay, qué bronca.
El siguiente juego.
Ay, pasame.
El siguiente juego tiene 86 puntos también. Y este salió en toda la nueva generación, digamos. Dejando PlayStation y Xbox atrás. PlayStation 4. Es el Pragmata.
El
Pragmata a mí me gustó. Lo terminé. Creo que cuando hablamos de este juego yo dije que me hacía acordar a los juegos de Xbox 360, específicamente a este juego que en este momento no me puedo acordar cómo se llamaba, que eras un tipo que iba deslizándose en todas direcciones disparando.
El Bayonetta, pero eso es un
sí,
juego.
No me acuerdo ahora en este momento. Pero bueno, es un gran juego. Si no lo jugaste, te lo recomiendo. Hay una controversia todo atrás del juego porque hay un robotito. La historia.
La historia
a mí no me atrapó tanto. O sea, siento que no es la importante. O sea.
A Facu le encantó.
Ah, sí.
Recomiendo jugarlo en PC, porque jugarlo con mouse y teclado es más divertido.
No, y aparte no. Ahí podés ver los detalles o no. Cuando el chico no muerde el chip.
Ok. El juego no
bien. Más fácil tocar. Pasa. Ahí tocas al toque imprint pantalla o no. Sí. Más fácil.
Pasar el siguiente.
El juego vendió.
Facu, guarda. No te van a revisar la PC en un allanamiento. Mirá que te la sacan la PC, ¿eh? Te encuentran dos print pantalla mordiendo el chip y sos pollo.
Quiero ver el. ¿Cómo se llama? El Wallpaper Engine de Facu. A ver qué tiene guardado ahí.
Yo también lo quiero ver.
Pero bueno, en fin.
Solo decir que son cadenas.
Claro.
No sean botones.
Bueno, ya
jugará. El juego vendió bien, pero así todo no es.
¿Qué le sigue?
Lo que sigue es otro juego que no sé qué poronga es, que se llama.
Otro que se lo coge el Animusha.
Wax Heads.
Sí, es un juego medio como. ¿Te acordás, Chahu, cuando la vida era buena y es todo tipo sobre una tienda de discos de los.
Ah, vinilos.
Que va. ¿Vas atendiendo clientes que compran vinilos de la tienda?
Sí.
Al parecer sí.
Básicamente te.
Es un cozy game, tengo una tienda de vinilos.
Claro, te piden una recomendación y vos tenés que elegir la recomendación específica de ellos en relación a lo que te muestran. Y qué sé yo, no sé. En fin, no me interesó nunca tener una tienda de vinilos. Seguramente al bajista esto le.
No, pero igual hay un montón de juegos de esto. Hay un montón de juegos de estos de simulación de dueños
sí,
de tiendas,
sí.
De supermercados sí. Principalmente, pero esto parece que tiene más una onda Papers, Please, parecería, ¿no? Porque tenés que hacer investigación, tenés que revisar cosas, tiene una onda así, parecería.
Una tarde de invierno, Chejo se lo clava.
Siguiente juego,
termina con que tenés que cerrar la tienda y abrir.
Solamente de PC, este es un juego favorito de Ale, se llama Demon Tides.
No creo que sea un favorito mío.
No lo es, te estás jodiendo.
No lo veo. Parece ser. 3D. Sí, parece ser un plataformero 3D sí. Medio. Me recuerda al Hats in Time.
No, ¿sabes para qué? ¿Sabes qué es para mí? Para mí esto es un Celeste, pero 3D. Hace la misma mierda. No sé, qué sé yo. O sea, si te gustan los plataformeros, seguramente te devuelve la cabeza. A mí.
¿Sabes lo que pasa? Yo siento que si. Es como banco, pero si estás jugando esto es porque tu vida es medio como. O sea, sí, como esas personas que toman Shinsen. No sé, bueno, está bien.
Amo las críticas de la vida personal de la gente que juega.
Claro. Es que ¿Por qué? Porque sí, porque. sea, no te das el corchazo, pero lo pensás de vez en cuando. Como cuando tenía 20. Es medio raro.
Es como un pensamiento fugaz. Así. Claro. Llegó el pensamiento fugaz.
¿Dónde estoy parado?
De vez en cuando.
Cuando está la pantalla en carro y te pone en negro y te ves.
Todavía no entendiste que te van a regalar la casa y medio estás depresivo. Y,
el siguiente es el Tomb Water. No tengo.
Sí, que de hecho vi el trailer y dije, che, yo sí, esto lo rejuego.
Ya sabía, amigo, que vos ibas a hacer que este lo jugaba.
Sí, sí, yo esto te lo puedo llegar a jugar tranquilo.
Es otro de PC. Es otro juego solamente de PC. Pero sí, es medio tipo horror de estilo Cthulhu. Horror cósmico. Sos un investigador en una ciudad y de pronto la ciudad se está yendo a la garcha y nada, tenés que salir. ¿Qué sé yo? No sé. Igual yo.
Es que yo te juro
que lo vi.
Es el primer juego que veo. ¿Ves? Es el primer juego que veo que te digo. Este sí es un juego, Ale.
Claro, yo. Este sí es un juego. Te juro que lo vi y dije, la verdad, si estuviese en PlayStation, Ale me hubiese dicho si lo comprábamos.
Seguro te lo decía. Seguro te escribo y te digo, che, Choco Buchaba.
Este está a dos.
Allí le gustaba el Wolf. Claro, sí. No, yo te lo rejuego esto. Re mega ultra juego.
¿Y sabes qué? Sí. Por el tipo de ambientación que tiene, capaz yo también. Porque a mí me gusta mucho ese tipo de horror cósmico.
Sí, yo creo que te lo jugás Yo creo que te lo jugás esto. Aparte, pareciera ser que. A veces uno, cuando. Este tipo de juegos, lo único importante para mí es. Che, y cuando estás jugándolo te está divirtiendo, sí, más allá de cómo se ve, lo que sea. Y parece esos juegos que te divertís. Sí. O sea, parece esos juegos que te divertís.
Totalmente.
Sí, de hecho, no sé si no me lo voy a clavar.
Craftear.
No sé si no me lo voy a clavar,
Sí, no sé. Yo lo puse en mi.
Tomb Water, me gustó,
Lo puse, en mi lista de futuro. El siguiente es un juego que le gusta a Facu. Este 100% le gusta a Facu. Es un juego que está solamente en PC y PlayStation 5. Se llama Cairn. Cairn es una estructura de piedra que vos haces en las montañas para recordar a las gentes. El Cairn específicamente es para subir montañas.
Con C.
Sí, Cairn con C.
¡Ah! ¡Esta garra!
Es de escalar montañas.
Es que lo vimos.
Mira cómo le tiembla las piernas.
Vimos el trailer y dijimos. Es el juego más facundo.
Sí, tal cual. Es un survival de escalada. Es un juego muy, muy, muy.
Como el juego más facundo. Raro.
Sí.
Amigo, no me hagas decirte como que después me criticas el ejemplo.
Pero sí, o sea, viste, como el anterior. El anterior era un juego Ale, esto es un juego facundo.
Sí, yo lo acepto.
Es lo que pasa, Chacu.
Está buenísimo, boludo. Mira cómo le tiemblan las manos. El chabón le tiemblan los bracitos.
Hay días que uno solo quiere tomarse ese fernet en silencio en la pieza recién pintada y pensar un poco en el futuro. Y bueno, te clavas este juego, tengo que pensar.
Yo quiero decir, porque viste, este es el tipo de juego en el que la gente estilo Ale solo te va a decir, ¿y por qué no haces una vida real? A mí me encanta hacer montañismo y caminar en la vida real, así que...
¿Esta escalada este también?
Hago lo que no, te encanta, no. Hago lo que llegar te encanta que te regalen cosas, Facundo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué escalada?
Senderismo es lo que te gusta, Facu. A mí también me gusta el senderismo. Me encantaría.
Escalé un morro con mi novia allá en Brasil.
Me encantaría hacer escalada de este tipo, lamentablemente en Argentina.
Es lo que te digo, ¿viste? Es lo que te digo, es que cuando tenés medio la vida resuelta tenés que pensar mucho, ¿entendés?
Ok.
Entonces, bueno, te ayuda a pensar.
Bueno, vamos al siguiente que lo vamos a nombrar y lo vamos a pasar por arriba.
No estás tan distraído, ¿no? Claro.
Tal cual.
Claro, es como que sí. ¿Y si me consigo un problema? ¿Y si me tiembla un poco la pierna? Por ahí me termino muriendo de verdad, boludo. Porque digamos la verdad, tu objetivo es que te tiembla la pierna y decir, no, tu objetivo no es escalarlo, tu objetivo es dártela.
Bueno, el siguiente es el Super Bomberman Collection, solamente para PC, es un remaster, saltémoslo. El siguiente, este te va a gustar a vos, Ale, es un juego solamente de PC, un poco controversia, se llama Mixtape.
Sí.
Es un juego que vos nombrarías como juego de periodista. A mí particularmente no me molesta. Lo que sí me molesta de este juego es que está hecho por la familia Ellison, que básicamente son unos monopolios gigantes de comunicación y dueños de productoras. Entonces te quieren vender que ellos son una cosa buena cuando en realidad son los mayores censuradores de la internet. Así que se puede meter el Mixtape en el orto.
Mi problema es
muy Danos de Dead, por lo que veo, parecería.
Mi problema de estos juegos, realmente mi único problema es que la gente que te lo recomienda no lo paga. Es mi único problema. Después, yo entiendo, pero mi problema es que no, perdón, pero es la verdad. Es el juego.
Ojo, yo vi el trailer, o sea, a mí me gustó.
Sí,
pero
sí, porque yo creo que lo voy a jugar. Si no recibís el código, no lo jugás, Federico. No, dale, no, está bien, dale. Dale,
no me parece que poner 80. Mal juego, ojo.
Para los chacos, este es un juego de, ¿cómo se llama?
Sí, la adolescencia.
Coming of Age.
Coming of Age, sí. De crecimiento.
No te puedo creer.
De adolescencia. Que la pendeja mucha, rubia esta, que seguro va a la uva, se quiere ir de su pueblito porque quiere ser productora musical, porque sabe mucho de música.
Porque va a haber mucho.
Entonces no, todo esto es el último día que está junto con sus amigos y tratan de hacer el mejor último día.
Sí, vamos de nuevo.
Dura horas, te gusta. Y como dice,
paren un coso, paren un poco. A vos que te gusta, esto tiene muchas vibes a Life is Strange.
Sí, muchas.
Es que es eso, más bandas. Pero y que te digan, no, es muy bueno, es muy bueno, hasta que le decís, ¿y cómo lo obtuviste? Por mail lo obtuve.
Hay otra cosa, ¿no? Te quieren vender que son un indie. ¿Sí? Te dicen, somos un indie, estamos haciendo este no, juego de dos mangos. Claro. No son un indie. O sea, si vos podés pagarle a Iggy Pop, a The Cure,
los derechos de
música que salen millones, no sos indie. No hay chance. No,
además salen todas las plataformas. Sí. Salen multiplataformas. No. O sea, eso también te da la pauta de que no lo
es. Los derechos de la música de Joy Division son carísimos. Bueno, el siguiente juego es un juego para Ale. Se llama Elementalis.
De hecho el juego anterior es como tipo sale un cartel y dice, ¿todavía estás ahí? Sí,
tal cual. ¿Y este qué es? Contame, dale, ¿qué es este juego?
Sí, yo te lo juego. y pareciera ser como con el. No sé. Pareciera ser un juego que tiene la esencia de los. De los juegos de Wizard. Sí. De los. Ay, ¿cómo se llaman esos juegos?
Wizard with Dragon.
Ways of Wizardry. Sí. No, esperá porque me quiero acordar. Porque si no voy a decirlo. Pero es 2D. Wizard Game. Como, de hecho, quisieron hacer. ¿Te acordás el Wizard with the Gun y le salió mal?
Sí.
Es así. Muy malo. Ay, quiero que salga el nombre del puto juego, hijo de puta, que no me sale.
Bueno, no te preocupes.
Acá está. Es este. Wizard of Legend, gracias. Wizard of Legend trajo como una especie de gameplay que es, si hay agüita y le tirás electricidad, electrifica a los enemigos, pero en 2D. Y eso, así como el soul-likeismo, derivó en una cantidad de juegos bastante importante. Pareciera ser esencialmente un Zelda, sí, mezclado con estas prácticas de gameplay de elementos, donde mezclas el fueguito en la tierra y se hace lava y... Sí. Y tipo así vas eligiendo el elemento correcto para jugar. Una tarde de verano, si justo te lo giran y no te das cuenta.
Te tengo buenas noticias. El juego salió en Switch, en PC y en Switch 1. Lo cual significa que está en eso.
Que lo podés Switch pasear. Sí.
El siguiente es el Nioh 3. Tiene 85 puntos. Okay. Salió en PC y en PlayStation 5. El puerto de Xbox 360 está siendo fabricado. Dicen que es por culpa de la Xbox Series S que no lo pueden sacar. No lo sé. No sé si es real. No sé si es que PlayStation le paga a la gente y le dice.
Lo escuché yo también. Eso de. La culpa la tiene la Xbox S.
No sé si es real o no. Es lo que hay. El Nioh 3 es una continuación de ya una serie de videojuegos muy, muy buenos. Si te gustó el Nioh 2, el Nioh 3 te va a gustar más. El combate es muchísimo más dinámico. Los builds son muchísimo más fluidos porque puedes cambiar entre dos tipos de jugabilidad al mismo tiempo. Puedes ser un ninja o puedes ser un samurai. Los bosses son extremadamente complicados, pero como puedes sumonear gente y otra cosa que te ayuden, se vuelve más o menos llevadero. Es un juego difícil, el Nioh 2 era difícil, el Nioh 3 es difícil. Si te gustó, jugalo. Ya creo que te hice una review de una hora, anda a escucharlo en algún punto cuando salió en febrero de este año, lo hablé. Parece que salió hace 1 millón de años, pero fue febrero. Vamos a nombrar los próximos tres y después me parece que vamos a hacer como una lista general.
Sí,
para
sí,
abajo, ¿no?
Yo también.
Porque ya llevamos.
Te estaba por decir lo mismo.
El corte va a ser en 85 puntos. 85 puntos tienen los últimos tres juegos. Uno es el Monster Hunter Stories 3. Nunca jugué un Monster Hunter Stories. la verdad, no me interesa jugar un Monster Hunter Stories. El Monster Hunter a mí me interesa porque puedo ir a cagar.
Dicen que es muy bueno. Todo el mundo, y la única vez que probé uno me pareció que iba al lugar que tenía que ir, ¿eh? Sí.
¿Es un Pokémon de Monster Hunter?
No, es como un Zelda de Monster Hunter. Es raro el juego, o sea, es extraño, pero no sé, nunca lo jugué, así que no te puedo decir. El siguiente se llama Terra Touch Legion, está en Xbox Series S.
¡Sí, alerta de GOTY!
Este tipo de juego es el juego que le gusta a Ale, es uno de esos juegos... No sé,
¡alerta de GOTY este, eh!
No sé si tiene un género o el género lo inventó Vampire Survivors. Pero es de ese tipo de juego, básicamente. Construís...
O sea, en realidad, a riesgo de decir una pelotudez, y lo voy a decir igual, medio que el género para mí es un bullet hell.
Eso.
Pero llevado a modo horda, y medio que, bueno, al final del día cuando vos... Es como, viste, los de jazz, que medio que lo creaste vos, lo creé, claro, yo, qué sé yo, estaba en mi casa tomando ácido. Es eso, es como si ponele que lo vas a conocer, si vos lo ves... Vas a decir, ah, es un Vampire Survivor.
En auto.
Y listo, sí. En auto, claro. Pareciera ser que él como que es un Vampire Survivor donde customizás,
sí,
una especie de tanque. Che, yo lo juego.
Básicamente, lo que haces es construir tu tanque y el tanque es lo que te dan las habilidades. En vez de elegir clases y eso, es la habilidad.
No. Que me perdone Dios, ¿eh? Que me perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Que me perdone Dios.
No es el tipo de juego que me gusta a mí, pero sí es el tipo de juego que le gusta a Ale. Me alegro que tenga un buen punto. El siguiente se llama Titanium Court. Es un juego solamente de PC. No tengo ni puta idea qué es. Nunca lo escuché hablar, así que debe tener... Ok, era todo lo que necesitaba saber. Es un juego pixelado de aventura, parece ser. Es como un puzzle que van. Vos tenés que juntar los tres. Uy, es un. Es una verga. En fin.
Esto, ¿ves? A veces la libertad es libertinaje.
Ok. Hasta acá llegamos con puntaje de 85. Fueron 32 juegos. De esos 32 juegos hubo 1, 2, 3. Unos 3 remaster y 3 expansiones.
Sí, yo lo que quise decir como para meterle un poco de ritmo es... La lista sigue. Esta fiesta. Sí, sigue un montón, pero bueno, lo más importante para mí es el Lego Batman Legacy Dark Knight, que es ese Lego Batman, sí, pero con la estructura de los Batman viejos, que me parece que tiene sentido a dónde fue, pero yo siento que es como... ¿Y por qué no te jugarías el juego normal? Pero bueno,
porque no, el problema, yo sé por qué no te jugarías el juego normal. No te jugarías el juego normal porque los juegos normales están hechos por una empresa malvada que básicamente...
¿Puede ser que este juego no es ¿Puede ser que no es cooperativo?
No es cooperativo. ¿Sí es cooperativo?
Sí lo es. Sí, puedes jugarte
todo el tiempo. Sí,
pantalla de...
Toda la campaña siempre está con un personaje secundario.
Cuestión...
Tal vez con tu nene, sí, sin juegazo.
No sé, la cuestión es que si querés jugar los Batman viejos no funcionan generalmente bien y ese es el problema más grande que tienen. De esta lista a mí también...
No entiendo... O sea, dale.
Sí, de esta lista a mí también me gustaría decir que el Zero Parades for Dead Spies es un gran juego. Hay una gran controversia atrás de esto, son los mismos que hicieron el Disco Elysium. Hay como una pila de juicios respecto a quiénes son dueños de cada cosa.
Se ve igual al Disco Elysium.
Es que es la misma empresa, pero no es la misma gente porque hay un juicio con los de Disco Elysium y los dueños de la empresa que hicieron la publicación. Pero bueno, o sea, no...
Tengo entendido que se separaron en tres, sí, y los tres están haciendo sus propios juegos y nadie sabe de quién carajo fue el...
Exacto, como una pelea. Lo cual no significa que este juego no esté bueno. Este juego está bastante bueno. Si te gustó el Disco Elysium, Zero Parade for Dead Spies está bueno. Y creo que eso es...
¿Y está en
oferta? Sí, eso es todo lo que tengo que decir en esta lista. Creo que no hay más nada que me interese. Hay un juego así.
Salió, hace muy poquito salió Star Fox, que debería ser como caballito batalla de Nintendo. Debería ser un juego que vos decís, lo recontra quiero jugar. No, te juro que no termino de entender a Nintendo cuando hace estas cosas y que después tiene éxito. Eso es lo que no termino de entender. Es como que lo veo y digo, pero no te esforzaste ni un poquito.
No.
O sea,
Es el mismo, es el sí, mismo, boludo, juego, no. Es exactamente el mismo juego.
Es exactamente
y el pues mismo es una juego, remake.
Pero aparte la, las... Es...
¿Cuál es la diferencia? O sea, lo tiene que mejorar un poco, pero el juego es el mismo, o sea...
Pero no te da un poquito de vergüenza.
Un poquito sí.
No sé, de
un
verdad.
Un poquito sí.
Un poquito, no digo un poquito, está bien.
¿Cuándo fue el último que sacaste?
Lo veo y aparte es como...
Igual yo no soy fan de Star Fox, ¿eh? O sea, a mí Star Fox no me gusta. Pero lo que quiero decir es que si es una remake...
Como que lo siento un juego...
Y bueno, ¿qué esperas?
¿Sabes lo que siento? Siento un juego para eso, para decir que te gustan los juegos. Lamentablemente siento eso, siento que es como el Star Fox.
Lo que pasa es que también la jugabilidad esa del de como el Rock Leader, ¿viste? Como el,
sobre rieles.
Es como que ya no pega tanto en los gameplays actuales. Entonces es como que
te quedo viejo. Es como que te quejas de la vida, pero después te Poneme pip. Pero es para eso el juego, ¿eh? Es para decir, yo juego mucho videojuegos y me gusta estar. Bueno, o sea,
sí. En el medio de esta lista también está en el puesto 54 con 82 puntos, que también es bastante alto, de las aventuras de Elliot de Millennium Tales. El combate es divertido, pero el juego te trata de estúpido de punta a punta y,
todo el tiempo,
y se vuelve bastante frustrante.
Es como decir, che, por favor, para de pensar que soy un imbécil, dame algo que me dé la mínima chance y o sea, lamentablemente quiero decir que no terminé el juego, me falta un montón, le llevo un par de horas, esa es la verdad, no quiero,
pero
todo me indica que el juego es como que, más allá de tratarme como idiota, que ya me molesta un montón, es como que me dice, estoy empezando a jugar y en el oído me dice, las próximas 20 horas van a ser lo más genéricas que vas a ver en tu vida, hijo de puta, y ojalá que te guste el protagonista, porque si no estás al horno. Y como que todo el tiempo es como, ay, tengo ganas de jugar al Elliot y la verdad que no.
Sí, me pasa.
Me está costando mucho encontrar el ritmo. Siento que es como que lo estoy jugando, pero en realidad, viste, es un juego Lean, que pasa Lean y dice, se ve como una película. Y sí, Lean, está bien, nada,
me pasa lo mismo, o sea, no me parece que es mal juego, pero me cuesta mucho enfocarme en el juego. Termino, en vez de estar prestando atención a lo que estoy haciendo, termino agarrando el celular y es como, bueno, para eso voy a jugar otra cosa.
Claro, exacto, es un juego para mirar el C.
¿Sabes que sí?
Yo quisiera hacer una... Sí, dale, porque yo quiero mencionar dos cosas, dale.
Una mención especial, no es un juego para mí, esto es un juego para Ale y para Nico, que le mandamos un saludo. Está en el puesto 57 con 82 puntos el Racoin.
Sí, que ustedes les encanta. Sí, lo iba
de
a
tirar la monedita ahí en Mar del Plata.
El Racoin es un típico jueguito enfermito mental, roguelike. Te estoy hablando del de todo lo que te imagines de la, ¿cómo es el de la el slot machine?
Sí, la máquina, la escupidora de moneda, lo que sé, poronga.
Sí, que todo salió del Buckshot Roulette, que después se transformó en este el slot machine game, como es que
Clover Pit.
Claro, el Clover Pit, son esos juegos que está bien, pero es para jugar en el celular. Es para jugar en el celular, una justo, uy, boludo, combinación con Gana. Tipo, vas a tener que viajar. Bueno, está bien. Me jodo el Racoin. Quería mencionar el Grime 2, que pasó sin pena y sin gloria. No lo conoce nadie el juego. Y salió el 2. El Grime fue un gran Metroidvania.
Sí, me acuerdo que lo hablamos.
Medio como una cosa muy rara, donde él tenía una cabeza de agujero negro que absorbía su alrededor. Y el Grime 2 mejoró mucho a nivel combate. Creo que es. A ver, si te gustan los Metroidvanias y vos sos el típico que, ay, qué ganas de jugar otro Metroidvania, te hablo vos, Francisco, por ejemplo. Me parece que es un buen lugar a donde ir a buscarlo. ¿Sí? A donde decir, bueno, voy a gastarme un par de pesos en algo que no sea el Star Fox. Se juega, tenés que tocar los botones por lo menos. Lo banco bastante.
Me molesta que de la como que no sí. haya nada. O sea, el juego salió hace 3 meses ya.
Sí, me da las. Igual me da. Sigo teniendo las, la mega sensación de que es como. Es para un par de personas. No. El mouse PI, sí. Mención, que lo quiero mencionar. Que es verdad que sufre una cosa muy rara. De que como se ve todo recontra, dibujado por gente, y vos todo el tiempo tenés que recordar que hay alguien que puso hipotecada la casa para que puedan dibujar eso. Como que todo el tiempo, por un momento el juego te es como que no te permite disfrutarlo, porque todo el tiempo te está diciendo tipo, no, y no sabes lo que me costó hacer que este ratón sangre así. Como que le aplaudís eso, pero el juego en un momento es como que... Al principio está bueno y de repente entra una meseta medio como, ah, este es todo el juego. Es como un Doom para disfrutar que se ve así. No me termina de encantar. Salió el Marathon, que increíblemente tiene 81 puntos el Marathon.
El Marathon es un buen juego, pero hay un problema con el Marathon. Y ojalá muera y mueran todas las personas responsables al respecto de eso. El juego no le tendrían que haber puesto la cantidad de guita que le pusieron a este juego. Este tipo de juego, que es un extraction shooter, es un subgénero adentro de los first person shooter muy particular, que no tiene el mismo pool que un Battlefield o que un Call of Duty. Y en consecuencia, no deberías haber puesto todas tus fichas en este juego y nada más. Porque así es como terminás teniendo que cerrar el Destiny 2, ni siquiera pensando en hacer Destiny 3 y echando a 400 personas de Bungie porque tu juego es una mierda. O sea, no es una mierda, pero claro, nunca va a ser lo que vos esperabas que sea. Es más, los hijos de puta de Bungie hicieron cerrar un montón de otros juegos, porque según ellos y su expertise en juegos como servicios, no tenían lo que necesitaban para hacer juegos. Entonces, cerraron un montón de cosas de juegos diferentes y en consecuencia cerraron un montón de subcompañías adentro de PlayStation porque cancelaron los proyectos. Entonces, al cancelar los proyectos hay pérdida, entonces hay que echar gente. ¿Todo para qué? Para sacar este juego de mierda. Que este juego de mierda hubiese sido un juego aceptable si no hubieses tenido que cerrar tres subempresas para poder sacarlo. Así que yo espero que el hijo de puta del presidente de Bungie el resto de su vida se golpee el dedo meñique contra los muebles.
Te tiro un detalle de por qué dieron de baja el Destiny 2. En el Twitter de Helldivers tiran videos de, che, este es el MO, o van a desbloquear esto. Sí. Es un videito de 20 segundos publicitando lo que estamos haciendo ahora. Y abajo se llena de comentarios de, son hijo de puta, me dieron de baja el Destiny 2, devuelvo al Destiny 2. Muy raro.
Sí, de hecho mucha gente, o sea, cada vez que hay un State of Play todo el mundo habla de eso.
Cualquier cosa, o sea, cualquier video de concurso de videojuego hay
gente. Hay muchas viudas del Destiny al final.
Es que el Destiny tenía muchísimo más jugadores de lo que tiene el Maratón. O sea, no entiendo cuál es la decisión estratégica en este sentido. Pero bueno, en fin.
Pero el Destiny en un momento también no era como tipo que era gratis, después no.
El Destiny estaba en un lugar extraño, pero también, de vuelta, por culpa de Bungie. O sea, básicamente inflaron las arcas diciendo que tenían un montón de proyectos y un montón de cosas cuando no las tenían para que Sony pague billones de dólares y los compre y no tengan que cerrar porque estaban al borde del cierre. Entonces tuvieron que convertir a Destiny en free to play para poder hacerlo. En vez de hacer un Destiny 3, empezaron a sacar expansiones. Las expansiones fueron mejorando con el tiempo, pero no lo suficiente porque tuvieron que tomar decisiones de mierda como eliminar contenido. Y así es como tu juego termina muriendo y así es como lo terminaron matando. Otra cosa. Sacando.
Y nos vamos. Sí.
El Crimson Desert salió este año.
Dale, que Chajo no puede más de pensar en el programa de
fútbol. Dale, papá.
El Crimson.
Boludo, el Crimson Desert se quedó en 79 puntos, boludo.
Y yo creo que está arriba de lo que debería. Yo no creo que debería estar arriba de 75 puntos.
Para mí también. Le gana el mixtape el Crimson Desert.
El Crimson Desert es muy ambicioso y deja muchísimo que desear. No sé, la verdad no sé en el estado en el que está ahora porque yo dejé de jugarlo hace 3 updates, así que no sé dónde está, pero le puse como 100 horas al juego. Le puse 100 horas y así todo, a las primeras 60 dije, bueno, este juego va a remontar, me está mostrando cosas como que tiene que mejorar. Y después de esas 60 horas fue como, no, este juego no va a remontar nunca, a ver si lo puedo terminar. No lo puedo terminar.
Este juego no va a remontar nunca, exactamente.
Y ahí quedó. En fin, este es el análisis. Si quieren que hagamos un análisis de los 252 juegos que salieron, tenemos un promedio de juegos con un...
Igual ahora que lo vi, medio basurita, ¿eh?
¿Qué cosa?
No, los juegos, como que medio basurita, ¿no?
Y el problema es ese, que te tira los promedios para el ojete los puntajes estos, ¿no?
Chicos, sale el Onimusha, se los coge a todos, ¿eh? A estos, que todo lo que vimos hoy, se los coge.
Tenemos solamente cinco juegos que están arriba de 90 puntos este año.
Salvo el Lost and Found, que fue terriblemente juegazo, lo demás me parece que como lo veo como...
Pero por otro lado tenemos 89 juegos que están arriba de 80 puntos, que yo considero que es como un muy buen juego. Independientemente si está solo en PC, siempre va a tener como un nicho, ¿no? Lo cual, entiendo, es un año bastante aceptable. 89 juegos de 252 juegos que salieron en el año, son 8, tenemos un muy buen año. Y muchos de los juegos que vienen en septiembre son AAA. Entonces,
yo antes de irme, lo único que quiero decir es que si yo tuviese un par de amigos sobrado de melanina, medio amigo de los ajenos...
Pará un poco. Sí,
no.
Me compraría el NBA de Run, que es como una especie de NBA Jam. De espiritual, pero tenés que sí o sí necesitas 2-3 amigos de ahí, amigo, viste, como sí,
ahí va Pip.
No hay varios.
Si que dice Boom Shakalaka cuando anotas un doble,
no,
un triple,
no sé si dice Boom Shakalaka, pero lo veo como un juego que si tuviese amigos que disfrutaran,
es el FIFA Street pero de básquet.
Claro, ¿Qué falta le hace al universo un FIFA Street, eh? Sí. Qué locura que nadie haya ocupado ese lugar. ¿Qué falta le hace? Ahora en el Mundial, ¿sacás un FIFA Street Mundial Edition? Es que duermen en... no les gusta la plata.
Bueno, el mes que viene.
Sí, fue
el mes que viene, ¿sabes qué? Sí. Porque Ale habla mucho del Onimusha, y el Onimusha este, y el Onimusha el otro. Pero el mes que viene sale el juego que va a hacer que PlayStation gane la liga, básicamente. Y nada de lo que Ale puede decir o hacer va a servir porque sale el tocón.
¿Por qué? ¿Qué sale?
El tocón.
¿Qué sale?
El tocón.
Tengo
sale los primeros días de agosto, en realidad. Todavía no es julio. Pero para cuando escuches esto va a ser julio, así que es el mes que viene. El mes que viene sale Tocom. Perfecto. Así que cuando salga Tocom, yo le voy a refregar los huevos en la cara a Ale y gano la liga.
Ay, qué feo eso. Ay, qué fea imagen.
Sale en PC. Y creo que sale más barato en PC.
Porque la gente de PC es pobre.
El Tocom. $60 sale en
Steam. En PlayStation también, no sale 70.
No, está bien.
Sale en PlayStation y en PC porque es un juego multiplayer y Sony dijo que los juegos multiplayer van a seguir saliendo en PC, no así en Xbox.
¿Hay una reversión del Pokémon Fire Red Version otra vez?
Sí. Otra vez. Salió el 27 de febrero.
Porque la gente lo compra.
Version, Pokémon sí. Green Leaf. Salió el Fire Red.
Qué cara dura, hijo de puta, sí. Que contó.
Que iba a decir.
Estoy diciendo lo que pasa. O sea, es así, por eso pasa. No quiero decir que esté de acuerdo. Lo que quiero decir es que por eso pasa. La gente sale y la gente lo compra. Nostalgia full.
Este año tenemos un total de 23 remaster y 11 expansiones que salieron.
Sí, mientras más crezcamos nosotros los gamers, mientras más nos hagamos yendo más viejos, más remasters y remakes van a salir. Es cuestión de mercado.
Es cuestión de mercado, pero yo solamente quiero decir que el principal remasterista es Switch.
Y sí, claro. Se la puede llevar a cualquier lado. Lo juega la gente que labura, claro.
Sí.
Claro.
Está mezclando cemento ahí jugando el Pokémon. Mezclando cemento
igual,
ahí
igual, boludo, te juro que no me la bajó, pero pensé que iba a haber una lista. O sea, pensé que íbamos a ver juegazos. Y fue como tipo, el Zaros, el Pragmata.
Claro, o sea.
El Mugenics, el Requiem, el.
Para mí.
El Focopia, ponerle el Mina de Hollower está medio tope de gama. ¿Sí? Y eso que compite con el Lost and Found, que es un juegazo. O sea, es raro.
Yo creo que...
El James Bond recomiendo
hay
mucho.
Hay buenos juegos.
Me pasé mejor que con un Uncharted.
Yo creo que hay buenos juegos, pero no hay ningún juego que diga este juego me vuela la cabeza, este es el juego del año. Hasta ahora, ¿no?
Claro.
Ese es el tema. Hay buenos juegos, pero ningún juego que es este juego del año. Por este juego estoy dispuesto a pelear.
Ay, cómo se viene el Onimusha juego del año.
Pero bueno.
Ay, cómo se viene.
Se vienen 6 meses buenos. Yo creo que son 6 meses que cualquier participante de la gamer community va a disfrutar. Hay juegos que salen para todas las plataformas.
Vamos a charlar en septiembre, Choco, nosotros lo que vamos a charlar en septiembre.
Yo estoy pensando seriamente en pedirme vacaciones en septiembre, porque tengo cosas que hacer. Sí. Entonces, bueno, sí. Pero bueno, en fin. Este fue mi análisis, espero que lo hayan disfrutado. Les voy a dejar el Excel, no sé si querés.
Bueno, en octubre sale el Castlevania, ¿no? Claro. No, es que sí. ya el Castlevania se los coge a todo lo que nombramos, así que imagínate lo que va a ser
la. También sale, sale la versión final de Rest for the Wicked este año. Rest for the Wicked.
Totalmente,
sea,
en pija.
Sí, ¿no? o sea, hay muchos juegos este año.
Me preocupa.
Bueno.
Bueno, chicos, hasta acá 5G, lo mejor del año, la primera parte. Nos hemos divertido.
Excelente.
Pasamos momentos repasando varios juegos que a Chahu le encantaron. Sí. Por suerte descubrimos algunas cosas, como los Unfound, no fue al pedo. Fue el capítulo.
Lo único que te llevas es los Unfound, sos un genio.
Me llevo los Unfound, pero me llevo un juego.
No, los Unfound y el de detectives.
¿Con gatito?
Y el de detectives, claro, también.
Sí.
Fuera de joda.
Sí. Boludo, es el Tom Water.
Tom Water.
Escucha, Chahu, no le cuentes a nadie, pero en 10 minutos me ves abriendo Steam con el celular. Nos vamos a la pausa. Perdón, nos vamos a la pausa, pero nos vamos al final del capítulo. Gracias por estar al otro lado. Disfruten, se vienen más puntos de la Liga Master Gorda. Estén atentos, seguramente el próximo capítulo sea sobre eso. Chau.
Adiós.